Antes de darle paso al señor Irujo, déjenme buscar aquí una información, una fe de rata de Emile de Boiry. Dice que se acaba de anunciar que si se llega a un acuerdo entre Hamas e Israel, soltarán los rehenes el domingo. Ahí está la información corregida. Señor Irujo, le presto los micrófonos.
¿Y si yo se lo presto a don Cirilo?
Ah, no, él no me dijo que tenía nada. Vamos a ver, dígame usted, don Cirilo. Dele usted, señor Irujo.
Muy bien, está bien. Bueno, hay algunas cosas en el ambiente de la política internacional que son interesantes. No me gusta tratar mucho a veces temas de otros países, a menos que no tengan directamente un vínculo, una relación, un interés con nuestro país. Aun cuando uno a veces trata el tema Rusia-Ucrania, la guerra que se está produciendo entre esos dos países, es porque eso de manera directa y también indirecta afecta la economía dominicana. De esos lugares no solamente hemos perdido una buena cantidad de turistas, casi, bueno, entre 300.000 y 400.000 turistas que llegaban regularmente, una buena cantidad desde Rusia, la mayor parte, y otros de Ucrania, bueno, pues han dejado de venir al país por razones de seguridad, para sus ciudadanos, en el plano internacional, en fin, por muchísimas razones. Entonces, esa guerra afecta al turismo dominicano, que es una de las principales actividades económicas. Pero también también en otros renglones de la economía hay cierto comercio de materias primas y de productos también. Una parte por ejemplo, del aceite de girasol, que no es el más popular, quizás es muy gourmet en nuestro mercado, en nuestros supermercados, viene de esa zona, sobre todo de Ucrania. Pero también de Ucrania y en parte de Rusia viene una buena parte de las materias primas para la fabricación de fertilizantes. Incluso creo que algunos productos ya terminados del área agropecuaria, de la química agropecuaria, vienen de esa región. Pero bien, entonces por eso. Pero en esta ocasión, creo que es válido destacar, tal como hizo Cirilo al principio del programa, las declaraciones que ha emitido Marco Rubio, que es prácticamente el próximo. Está todavía pendiente de que lo confirme precisamente en el Congreso y de ahí las audiencias y la presentación de Marco Rubio en el Capitolio en los Estados Unidos para precisamente ser entrevistado por los congresistas que tienen a cargo validar. Entiendo que sobre todo el Senado es quien tiene que validar los principales funcionarios de la administración, que aunque son del Poder Ejecutivo, pero tienen que ser validados o refrendados por el Congreso norteamericano. Entonces, en ese sentido, las declaraciones positivas, por un lado, sobre la República Dominicana que ha hecho Marco Rubio, tienen especial interés para la República Dominicana, porque la República Dominicana también, dentro de la isla Santo Domingo, la Española, como se le quiera llamar, isla que comparte con Haití, tenemos un problema que no es solamente nuestro en relación con Haití. No es solamente la convivencia, la cohabitación, el compartir el territorio de una isla entre dos países, dos estados, dos pueblos, sino que la política norteamericana, que va a estar en manos, va a estar regida por precisamente Marco Rubio, propuesto como secretario de Estado norteamericano para el muy próximo gobierno de Donald Trump, pues los Estados Unidos tienen una política que si bien les gusta jugar por tradición a ese país como política de Estado, al hecho de querer negociar de manera bilateral. A Estados Unidos tradicionalmente no le gusta la negociación en bloque. Y mucho menos parece que a Donald Trump, el jefe de gobierno próximo, del cual Marco Rubio va a ser el capitán, digamos, de la política exterior de los Estados Unidos, va a ser su canciller. Entonces, ni siquiera con lo que pasa, por ejemplo, con relación a la OTAN y a la Unión Europea. Si bien Estados Unidos habla mucho de la OTAN con relación a Europa, es porque la mayor parte, ciertamente, de los países de Europa son miembros de la OTAN. Pero además de eso, a Estados Unidos le interesa hablar con el bloque porque él es el jefe. No solamente porque lo dirige en términos, digamos, de administra de ejecutivos, sino porque es el principal financiador y el principal aportante, el principal capital humano, de armamento, militar, financiero de la OTAN, está en manos de los Estados Unidos. En términos de recursos económicos que dedica a mantener miles, quizás millones de soldados en muchas bases militares, muchas de las cuales están principalmente en Europa, instalaciones militares, aeropuertos, bases, equipos de los más sofisticados, desde la balística, los misiles, los cohetes, los antimisiles, los aviones, portaaviones, en fin. Es decir, pero a nivel de la política y de la diplomacia, fuera de ese campo militar, que es también una de las principales industrias y sectores de gasto en los Estados Unidos, gran parte del presupuesto. Bueno, yo digo que el presupuesto en general de los Estados Unidos está dividido en dos. La mitad para el complejo militar industrial, los gastos militares, la defensa o la seguridad nacional, que tiene una connotación global para los Estados Unidos, lo militar por un lado y el resto. Y en el resto cabe todo lo demás. Pero lo principal, la mitad del gasto en los Estados Unidos y del volumen del capital financiero va dirigido precisamente al sector militar, al complejo militar industrial. Entonces, a partir de ahí, Bien, la OTAN ocupa un lugar importante, pero en lo diplomático, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones ya así de tipo político y diplomático para los Estados Unidos, no le gusta jugar en bloque. A Estados Unidos no le interesa. Ninguno de los presidentes prácticamente ha llevado esa política, porque no depende del presidente de turno. Eso es parte del establishment, del estado profundo en los Estados Unidos. Le gusta jugar entonces bilateral. Y cuando va a jugar tú a tú con cada país, imagínense. Estados Unidos es el país que se considera más grande del mundo, no porque por territorio, porque hay varios países que tienen incluso más territorio que Estados Unidos, incluyendo los principales rivales en el plano de la economía y en el plano militar. Pero no, no se trata, es el más grande del mundo. Eso es como que usted diga, ah, bueno, vamos a ver cuál es el mejor boxeador. O vamos a enfrentar todos los boxeadores del mundo a ver cuál es el mejor. Imagínese, te va a poner a un Flim Flim, peso pluma, a compararse con un heavyweight. Entonces, no, ahí van las cosas. Pero volviendo a Marco Rubio y a la política exterior norteamericana, muy bien, por un lado te alaban, pero por el otro entonces la política que se aplica también en relación a la isla contradice. Vamos a ver cómo viene el nuevo gobierno de Trump. Vamos a ver, pero contradice a veces la política de Estados Unidos hacia la isla, que incluye los dos países, República Dominicana y Haití, con la política o con las expresiones de aprecio, de alabanza, de valoración, etcétera, hacia cada uno de los países. En este caso, particularmente, hacia la República Dominicana. Digo esto porque efectivamente hay que estar atentos, muy atentos, a cómo viene la política hacia la República Dominicana, si tomamos en cuenta estas alabanzas del próximo, el virtual, casi real e inmediato secretario de Estado norteamericano, con la política que a veces se dirige hacia la isla, donde es visible y notable que Estados Unidos mantiene a veces una posición dual. Por un lado, sí, apoya a República Dominicana, es un socio económico importante, el destino de muchos de sus turistas, de muchas de sus inversiones, de mucho de su comercio, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, quiere que República Dominicana cargue efectivamente con todo el costo económico, social, político, cultural, etcétera, que significa echarse la carga de un pueblo y de las miserias de un pueblo y de la migración y la población de una nación vecina que no logra tener estabilidad y que no colabora, sino que pura y sencillamente tiene y representa una carga. Es en muchos casos, una rémora para la República Dominicana. Es cierto que aquí nos aprovechamos mucho también de ese aspecto en términos de una mano de obra barata, de lo que eso significa en muchísimos aspectos, que no vamos a entrar a eso porque no se trata de eso el asunto ahora, pero por ahí anda el asunto. Vamos a ver cómo viene eso a propósito de estas expresiones y de también alguna de las designaciones que ya prácticamente ha hecho el próximo presidente Donald Trump en su administración en alguno de los aspectos. Ya sabemos que quién es la embajadora que está postulada para para ser la representante de Estados Unidos o del gobierno de Trump en República Dominicana. Y también ya se está hablando de la próxima secretaria de Justicia, que también fue una persona muy ligada a Donald Trump en términos de sus empresas, de su comercio, y que también, según dice un titular en el día de hoy, fue cabildera de la República Dominicana en el Congreso norteamericano. Vamos a ver, estar atentos. Pero por eso destaco algunas de estas expresiones que se están dando respecto a la República Dominicana, que por un lado parecen muy bonitas, muy apreciadas. Incluso el presidente Abinader acaba de agradecer esas valoraciones de Marco Rubio hacia República Dominicana. Pero bien, vamos a ver cómo realmente vamos a bailar este tango que nos proponen en el próximo set de baile. Gracias.